Hola, soy Pablo Pando y estás escuchando el podcast de Tu Beca Bolivia. En este espacio podrás informarte sobre cómo obtener una beca directamente de las personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. En este episodio hablaremos sobre el examen estandarizado GMAT, que es un examen requisito para acceder a programas de posgrado con orientación a administración, finanzas y economía. Para este fin nos acompañará Diego Rojas, que aprobó el examen en 2020 con la nota de 720 sobre 800 y alcanzó el percentil 94. Como ya lo dijimos al inicio, hoy hablaremos sobre el examen GMAT. Para comenzar, entendamos qué es y para qué sirve.
El examen GMAT es un examen estandarizado que lo utilizan universidades en todo el mundo para tener una idea de cuáles son tus capacidades. Y es súper importante porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Bolivia. Puede que salgas de la UMSA con 60 de promedio y alguien que salga, no sé, de la universidad privada del nuevo milenio 2021, te pongo un nombre, con 99 de promedio. Pero el nivel académico no es el mismo, no sé. Entonces, la forma en la que las universidades se cercioran que realmente eres una persona con habilidades, con cierto nivel de intelecto, es mediante el examen GMAT o el examen GRE. Por lo general, cualquiera de estos dos exámenes te sirve.
Cabe recalcar que el GMAT tiene una orientación hacia las áreas administrativas, económicas y financieras. De todas maneras, es importante revisar a detalle los requisitos del programa al que se quiere postular. ¿Y por dónde comenzamos si queremos dar este examen? ¿Dónde nos informamos?
Toda la información básica la encuentras en la página oficial del GMAT. La página oficial del GMAT es el primer lugar al que tendrías que ir para averiguar. ¿Por qué? Porque te van a hablar sobre la estructura del GMAT, sobre cómo está estructurado, qué conocimientos necesitas. Y además te van a dar acceso a dos exámenes completos, totalmente gratuitos de prueba.
Tomen nota que la página web del GMAT es mblabiala.com. A continuación, Diego nos comenta sobre la duración del examen y su estructura.
El examen está diseñado para ponerte una presión terrible. Es un examen que dura de 4 a 5 horas. Lo puedes dar cualquier día del año. Hay establecimientos en prácticamente todos los países del mundo para que puedas darlos, pero son 5 horas que vas a estar bajo constante presión. El examen está dividido en 4 secciones. De estas 4 secciones, hay 2 a las que las universidades les dan mayor importancia. Cuando te preguntan cuál es tu nota del GMAT, tú dices 720, como yo te dije, pero este 720 es solo la nota de 2 de las 4 secciones del GMAT, que son las 2 más importantes, que es la cuantitativa y la cualitativa. Las otras 2 que existen, que es la del ensayo y otra analítica, no entran en la nota final del GMAT y por lo general no necesitas tener notas tan altas en estas dos otras secciones, sino tener un mínimo básico, que es como que aprobado, reprobado. Entonces, por ejemplo, yo sabía que para entrar a la universidad a las que pretendo entrar, necesitaba así como que mientras más alto mi percentil en el cualitativo y el cuantitativo, mayores mis posibilidades. Pero en el área del ensayo necesitaba solamente tener 4 sobre 6. Si tenía 4.5, 5, 5.5, no iba a hacer la diferencia. Y necesitaba una nota de 5 sobre 12, si no me equivoco, en el analítico, que tampoco iba a hacer la gran diferencia. Entonces, en base a eso, es por eso que es importante entrar a la página, entrar a las universidades, realmente llenarte de información para que sepas que tienes que concentrar la mayor cantidad de tu tiempo en estudiar estas dos secciones y las otras no tanto. De hecho, yo a la parte del ensayo le dediqué de los 8 meses que estudié solamente 2 días. Y esos 2 días me fueron suficientes para sacar ese 4.5 que saqué sobre 6, que era más que suficiente.
Ahora nos toca hablar de estrategia. Punto número 1. Ten un objetivo claro.
Lo primero que tienes que hacer, no vayas a dar el examen si no tienes claro dónde quieres estudiar y si no has entrado antes a la página web de esa universidad a revisar cuál es el perfil de las personas aceptadas en esa universidad. Porque en base a eso tú te vas a dar cuenta, ok, yo quiero entrar a Harvard, Pero si quiero entrar a Harvard, tengo que tener un percentil 96, tengo que tener por lo menos un 740 sobre 800, que la nota del GMAT es sobre 800. Entonces ya vas a tener una idea clara de a qué nivel tienes que llegar para siquiera tener una posibilidad de entrar. En cambio, si yo quiero entrar a otra universidad, digamos a Northeastern University, que es la universidad donde yo estudié en Estados Unidos, no necesitaba un 740, sino que necesitaba un 650. Con un 650 ya estaba tranquilo.
Punto 2. Comprométete con tu objetivo y mide el mismo. Haz exámenes de prueba.
Si tu primer examen es 400 sobre 800 y tienes 6 meses para estudiar, ok, tienes que ser un poco realista y o renuncias a aplicar a universidades top que te piden más de 700 o, no sé, renuncias a tu trabajo o pides vacación 3 meses de forma que realmente puedas subir de un 400 a un 700.
Es importante recalcar que varios consultores y personas que dieron el examen afirman que se requieren 12 horas de estudio para subir 10 puntos.
Y otra cosa que es importante es que no es solamente el tiempo que le dediques. No es, ok, 200 horas, como no quiero gastar en consultores privados, no quiero gastar en un curso, no quiero gastar en un libro para prepararme, no quiero gastar en exámenes. No le voy a dedicar 2 horas, le voy a dedicar 5 horas, le voy a dedicar el doble y con eso estoy tranquilo. Que esa es la mentalidad que yo tenía. Yo dije, yo le voy a dedicar el doble, voy a estudiar 8 meses y no voy a gastar nada. De las 300 horas que tenía programadas para estudiar, estudié las 100 horas con ese itinerario, di mi segundo examen de prueba y no había subido más que 30 puntos. Y dije, wow, esto no está funcionando. Entonces, no es solamente dedicarle tiempo, sino que realmente tienes que tener una estrategia clara de cómo vas a estudiar, qué vas a estudiar, con qué recursos vas a estudiar, porque si no vas a estar desperdiciando 200 o 300 horas de tu vida. Entonces, lo primero que te recomiendan y que para mí fue súper importante es que si tú quieres dar el GMAT y quieres entrar a una buena universidad, es un compromiso grande durante varios meses de tu parte y que para que tú entres en este compromiso, lo primero que tienes que hacer es hablar con tus seres queridos porque ellos también van a tener que estar comprometidos con este proyecto, porque van a tener que entender que no vas a poder dedicarle horas a ellos, que vas a estar ocupado, que vas a estar estresado, que vas a tener que cambiar tal vez tu dieta. Entonces, un montón de cosas para que realmente llegues a tener una buena nota. Entonces, necesitas comprometerte de inicio y además, si es posible, que comprometas a tu círculo de personas más cercanas a que te ayuden, a que te entiendan y a que te motiven.
Punto 3. Adquiere la mentalidad correcta. Aprende estrategias para afrontar el examen y a tomar decisiones.
Las dos secciones más largas son la verbal y la quantitative, que son básicamente 1 hora cada una de estas secciones y más o menos tienes 2 minutos por pregunta. Entonces son como que 30 preguntas en 1 hora para la verbal y 30 preguntas en 1 hora para la parte cuantitativa. Acá les comento un poco la dificultad del examen y por qué, como les digo, te mete bastante presión, porque cada pregunta que te va apareciendo en el examen es de acuerdo a cómo has respondido la anterior. Entonces, si yo he respondido bien la primera pregunta, la siguiente va a ser más difícil. Si respondo bien, va a ser más difícil, más difícil. Y si voy respondiendo mal, van a ir siendo más fáciles. Entonces, acá el problema es que juega con tu cabeza, porque tú vas respondiendo las preguntas y si te llega una súper difícil, no la puedes responder, pero como que te sientes bien porque piensas que lo estás haciendo bien. En cambio, si te empiezan a llegar preguntas fáciles, ya juega con tu cabeza porque te pones a pensar que estás dando mal el examen y que tienes que mejorar. Y algo que es súper importante, o sea, es que la persona que tiene el percentil 99, es decir, que ha tenido una nota mayor que el 99% de las personas, esa persona se equivoca en el 40% de las preguntas del examen. Entonces, es obvio que todos se van a equivocar. El problema es que tú tienes que entender eso, tienes que mentalizarte que por más que te lleguen preguntas súper difíciles y no las puedas responder, puedes estar teniendo un muy buen examen. Porque si la mejor persona se va a equivocar un 60% de las veces, es importante saber que la peor persona igual se va a equivocar solo un 60% de las veces porque le van a llegar preguntas acorde a lo que esa persona puede responder. Entonces es un examen bastante complicado y donde no puedes ir atrás en las preguntas. Una vez que pasas de pregunta, no puedes volver atrás. Y si al finalizar te quedan 5 preguntas que no resolviste, te van a penalizar de una forma fatal. Es como si hubiese respondido, digamos, 10 preguntas de forma incorrecta. Entonces es importante que sí o sí llegas a responder las 30 preguntas en los 60 minutos. Y en algunos casos, en muchos casos, te dicen tienes que aprender a jugar al azar. En algunos momentos no vas a saber cuál es la respuesta, pero no puedes pasarte más de 2 minutos en una pregunta. Entonces vas a tener que escoger entre A o B, la que tú pienses que pueda ser más correcta. Pero es importante que hagas estas elecciones y que no te quedes como que tratando de resolver una pregunta, porque quedarte 5 minutos en una pregunta y si al final la respondes bien, te va a penalizar, porque al final te vas a quedar sin tiempo para responder otras 2, si me explico. Entonces al final responder una pregunta bien en 6 minutos puede ser peor que achuntarle a 2 preguntas en 30 segundos y que eso te dé tiempo extra para responder otras preguntas. Entonces es un tema de estrategia bastante, bastante bueno e interesante el tema del GMAT, pero necesitas por eso no solamente estudiar cuáles van a ser las preguntas, qué te pueden preguntar en las preguntas, sino estrategia. Saber cuántas veces vas a tener que adivinar, saber controlar cómo vas avanzando en el tiempo, cuándo te puedes permitir más tiempo para una pregunta, cuándo no. Cuando empiezas a hacer una pregunta y dices, esta me la sé, pero si te das cuenta que si te la sabes, pero que con el método que tú lo sabes te va a tomar como que 5 minutos, entonces es difícil decirle a tu cabeza, no, no lo hagas y adivina. Cuando tú te la sabes la respuesta. Pero entonces es súper importante por eso la estrategia. Y es una gran parte de la preparación, que tú aprendas cómo funciona la estrategia para dar un buen GMAT.
Punto 4. No olvides que hay preguntas de prueba.
Algunos utilizan como que el nivel de dificultad para pensar, ok, me está yendo bien o me está yendo mal. Entonces, si te van llegando preguntas difíciles, dices, ah, me está yendo súper. Pero de repente te puede tocar, por más que lo estés haciendo súper bien, una pregunta súper fácil. Porque de las 30 preguntas que entran, 25 entran en tu nota y 5 no. Porque estas 5 son preguntas de prueba que lanzan a todo el mundo. Y que en base a cómo van respondiendo van a poder utilizarlas el próximo año en el próximo examen. Entonces no tienen un nivel asignado de dificultad. Entonces, y eso también puede jugar con tu cabeza, ¿no? Si estás yendo súper bien y te toca una súper fácil, puede ser o que te está yendo mal y que te tocó una fácil por eso, o puede ser que sea una pregunta de prueba que no va a entrar en tu nota final, pero que al final te puede hacer pensar que te está yendo mal. Entonces es importante saber que de las 30 preguntas que te entran por sección, también hay unas 5 preguntas que no contabilizan en la nota final y que no hay forma de saber cuáles son esas 5 preguntas. Entonces sí o sí a las 30 le tienes que dedicar la máxima atención y la misma estrategia.
Ya conocemos los aspectos generales del examen, incluso estrategias para afrontarlo. A continuación conoceremos sobre el proceso de preparación de Diego.
Ok, la planificación para mí ha sido clave. Realmente desde un principio, desde enero, yo hice mi planificación de estudios y la cumplí al pie de la letra hasta agosto. Eso para mí fue súper, súper importante. Entonces lo primero que hice fue agarrar un Excel, poner todas las fechas que me tocaban, poner cuándo tenía feriados, cuándo tenía libre, cuándo podía sacar vacación. Entonces en base a eso distribuir las 300 horas que yo quería estudiar. ¿Y cómo fue mi planificación? Al principio era dar un examen de prueba cada mes para ver si efectivamente iba subiendo acorde a lo que debería ir subiendo en base a las horas que le dedicaba de estudio. Y ya durante los últimos 3 meses fui aumentando la frecuencia de estos exámenes de prueba, que son súper, súper importantes. Lo hice cada 2 semanas, luego lo hice durante cada semana. Y la última semana antes del GMAT me tomé vacación y di examen día por medio, examen de prueba, para ya estar como que más preparado. Fuera de eso, para mí ha sido súper importante y he ido aprendiendo en el proceso. Como te dije, para mí fue un compromiso. Yo dije que realmente estaba dedicando 8 meses, entonces no podía tener una mala nota, no podía volverla a dedicar otros 8 meses más, porque además 8 meses de pensar todos los días en el GMAT, o sea, no es nada bonito. Es bastante estresante. Entonces, más allá de los recursos que yo utilicé para estudiar y de esta planificación, complementé mi rutina de estudio con una rutina de meditación que me di cuenta que meditar me ayudaba a concentrarme, porque había días en los que sí, me metía la hora que tenía que estudiar, me ponía en la computadora, pero no me podía concentrar y no se me venía una canción a la cabeza que no me dejaba leer lo que estaba haciendo. Entonces me distraía, exacto. Entonces para mí ha sido súper clave, uno, una rutina de meditación que la hice todos los días. Además ha sido la alimentación súper importante. Realmente he tenido que hablar con, no con nutricionistas, pero con personas que saben del tema, con amigos que saben del tema, que me han dado consejos sobre qué debería comer para mejorar mi rendimiento académico. Y después he tenido que probar, que esto igual es prueba y error, que te recomienda que sea prueba y error, dar un examen tomando un Red Bull antes y dar un examen sin tomar un Red Bull, porque puede que te sienta bien el Red Bull y que te dé una energía total, o puede que después de esa hora te dé un bajón tremendo y que tengas una mala nota, digamos, en la segunda parte del examen. Entonces ha sido súper clave ver la alimentación. Aumenté la dieta de frutas secas, hice una mejor rutina de comer ensalada, de comer carne. Yo no como carnes rojas, entonces tuve que suplir eso con suplementos alimenticios como para poder mejorar mi concentración. Y además para mí igual fue súper importante hacer ejercicio, porque era la manera en la que yo me distraía y me sacaba el GMAT de la cabeza para poder seguir concentrándome cuando me tocase volver a estudiar. Durante estos 8 meses yo estudiaba una hora al día o una hora y media al día, durante de lunes a viernes, y los fines de semana 4 horas en sábado y 4 horas en domingo. Entonces esa fue mi rutina.
Ahora hablemos de los recursos utilizados por Diego. Recurso número 1, la guía oficial del GMAT.
Una de las primeras cosas que hice fue comprarme la guía oficial del GMAT. Lo que me ofrecía la guía oficial del GMAT, que igual encuentras en la página web del GMAT, es un database de por lo menos 300 o 400 preguntas que habían entrado en exámenes pasados para las dos secciones importantes que te comento. También para las otras, pero sobre todo para estas dos secciones principales, que son la verbal y la cuantitativa. Entonces, y al final, esa fue mi estrategia inicial. Dije, ok, con esto tengo 300 preguntas por 2 minutos son 600, hice el cálculo y dije, tengo suficiente material para solamente estudiar esto y voy a estar tranqui. No fue una estrategia correcta solamente estudiar, porque como te digo, más allá de saber el contenido y saber responder, necesitas saber cómo funciona y tener una estrategia, pero sí me sirvió muchísimo para los fines de semana. Yo durante la semana utilizaba un curso que ya te voy a comentar para estudiar para el GMAT, y los fines de semana o daba un examen de prueba o me ponía a resolver ejercicios que estaban en esta guía oficial del GMAT. Entonces, la guía oficial del GMAT la compré de forma física, porque personalmente para mí era... Yo lo sentía mejor teniendo el libro físico y respondiendo directamente ahí.
Tomen nota que la guía también se encuentra disponible en versión digital. De todas maneras, si pudieran conseguir versiones anteriores de la guía, son igualmente útiles, ya que la misma se actualiza cada año con nuevas preguntas, pero mantiene la base. Recurso número 2. Curso de Bloomberg.
Después para mí fue súper importante y me di cuenta un curso donde te enseñaban cómo estudiar y te enseñaban una estrategia para afrontar el examen. Para mí este curso fue el curso de Bloomberg, que por lo general los cursos del GMAT cuestan desde $700 hasta $5,000, pero este de Bloomberg, por el tema de la pandemia, estaba gratuito. Fue así como que caído del cielo para mí. Entonces era el contenido total del curso de forma gratuita. Y bueno, al final es un curso sumamente completo, que yo durante las 200 horas que seguí el curso no llegué a acabarlo. Llegué al 95%, o sea que tiene un montón de contenido que te va enseñando en base a tu nivel, va aprendiendo qué necesitas mejorar o qué sección te debería mostrar, qué sección deberías estudiar más, cuándo deberías hacer un problema, cuándo deberías ver estrategia, cuándo deberías hacer un examen de prueba. Entonces es un recurso muy muy bueno y que hoy en día sigue siendo gratuito, pero funciona de una forma súper interesante, que tienes que hacer un depósito inicial de $300 y que te lo devuelven si tú acabas el curso, que como te digo son por lo menos 200 horas. Entonces si tú acabas el curso y les mandas una prueba de que has dado el examen, Y si no, se quedan con esos $300. Entonces, como te digo, para mí eso me parece súper genial. Fue parte igual del curso que yo compré, porque es una forma más de comprometerte con el curso, ¿no? Dices, o sea, ok, tengo que acabar las 200 horas, tengo que dar el examen, porque si no voy a estar perdiendo otros $300. Entonces es una muy muy buena opción. Yo les recomiendo realmente que opten por tomar este curso. Y fue otro de los elementos claves para mi estudio.
Recurso número 3. Software oficial de evaluación de ensayos del GMAT.
Para el tema del ensayo que te comentaba, el ensayo necesitaba un 4 sobre 6. Entonces, y como te digo, solamente estudié 2 días para el examen, pero un recurso que me pareció súper bueno y que no costaba mucho, costaba $30, era un software de la página oficial del GMAT que te permitía escribir 4 veces un ensayo y ellos te corregían con el mismo algoritmo que te corrige el examen real. Entonces tienes un como que un feedback bastante bueno para saber, ok, yo di el primer examen, me saqué 4 y dije, ah, con esto la logro. Di un segundo examen, me saqué 5 y dije, ah, con esto ya estoy tranquilo. O sea, fija, saco el 4 sobre 6 que necesito y ya no me preocupé más del examen. Para mí fue súper bueno porque al final puede que tú seas bueno, que te guste escribir, que hayas escrito un montón de cartas, que hayas escrito en inglés, pero es muy bueno el tener el software oficial de reconocimiento, de evaluación del examen GMAT corrigiéndote para que tú estés seguro y tranquilo que vas a dar bien ese examen.
Recurso número 4. Exámenes de prueba.
Es súper importante, súper, súper importante, tal vez lo más importante luego del curso oficial, el comprar o tener acceso a exámenes de prueba. Yo he dado por lo menos unos 10 a 12 exámenes de prueba durante estos 8 meses y como te digo, los dos primeros son gratuitos y después GMAT, la página oficial de GMAT, te ofrece otros 4 exámenes más que te cuestan como $100 los 4. Pero si vas buscando, encuentras un montón de recursos. O sea, yo siempre he sido un experto para buscar, creo que desde que empecé a buscar una beca. Entonces, igual tengo un Excel donde están las distintas páginas que te ofrecen exámenes gratuitos. Es como que la Universidad de Oxford te ofrece un examen gratuito, la Universidad de Halt un examen gratuito, MBA Students, digamos, te ofrece otro examen gratuito. Entonces, al final es como que encontré unos 6 exámenes gratuitos más. Y fuera de eso, me compré un paquete que me costó $70 con 10 exámenes gratuitos. Entonces, tenía exámenes como que extra y ya con eso estuve súper tranquilo. Entonces, para mí fue el curso, la guía oficial del GMAT y también fue este software para corregirme los ensayos y fueron estos exámenes de prueba que me compré. Pero como les digo, puede que parezca un poco caro, pero depende de dónde tú estás apuntando, ¿no? Porque como te digo, si estás apuntando, no sé, si quieres entrar a Stanford o quieres entrar a MIT, vas a estar compitiendo con gente que va a llegar al 95, 96%, o sea que tiene muy buenas notas. Y toma en cuenta también que estás compitiendo de tú a tú con personas que han nacido hablando inglés, que han nacido en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, entonces que tienen un dominio total del inglés, que para ellos tal vez puede ser mucho más fácil dar el examen, y que además estás compitiendo con gente que tiene muchísimo dinero y que hay algunos que gastan hasta $10,000 en ir a un curso en la India de 2 semanas donde les enseñan cómo prepararse para el GMAT, cómo meditar, cómo comer bien. Entonces realmente estás compitiendo con gente que tiene un montón de recursos para gastar, un montón de tiempo para estudiar, que hablan inglés y tienes que hacer un pequeño esfuercito para tratar de estar a la misma altura, ¿no?
Recurso número 5. Hablar con consultores.
Para mí fue bastante importante el tema de hablar con consultores. Como te digo, los consultores cobran un montón de dinero, pero si tú buscas, vas a encontrar consultores que te dan media hora gratuita. Y el mismo curso de Bloomberg tenía una sesión de media hora gratuita con un consultor. Entonces es clave utilizar esa sección, ese tiempo, pero es clave también cuando tú lo vas a programar. Yo programé mi sesión gratuita de Bloomberg cuando ya había estudiado, ya me faltaba solamente un mes de antes de dar el examen. Entonces yo le comenté con cuánto había empezado, cuánto había subido, qué recursos había utilizado para estudiar, cómo me había ido en mis últimos exámenes de prueba, y él me dijo, ok, en este momento concéntrate en esto, esto no le des importancia, haz esto, esto, esto en el último mes. Para mí fue como que súper clave para darle como que este último giro a mi último mes de estudio, que me pareció que realmente esas personas te cobran un montón de dinero, pero sí tienen bastante conocimiento porque han ayudado a un montón de personas a estudiar, y además han dado un montón de veces este examen. Entonces es importante, si pueden, denle una revisada y busquen esta clase de consultores que les pueden brindar asesoramiento gratuito por lo menos por media hora.
¿Qué recomendaciones tienes para la última semana de estudio y el día del examen?
La última semana de estudio es tal vez la semana más importante. Como te digo, dedícale tiempo extra. Yo saqué vacación la última semana porque realmente todos los días me puse a estudiar, a hacer exámenes de prueba un día, hacer exámenes de prueba, el día siguiente a resolver todos los exámenes de prueba, entender dónde me había equivocado, entender qué había hecho bien y agregar ese conocimiento. El siguiente día, otro examen de prueba, otro día de resolución de problemas. Examen de prueba, resolución de problemas. Y el último día, sí, para mí fue súper importante. No hice nada y realmente busqué actividades súper divertidas. Yo decidí dar el examen. Fue una casualidad, pero me vino súper bien. Solo encontré el examen en la fecha que yo quería en Suiza, no había en Italia. Entonces me fui un día antes y el día antes me dediqué a conocer Zurich, que no conocía, pero fue como que a comer bien, a ver un partido de fútbol, a no ver absolutamente nada de estudio, a dormir 8 horas, estar súper relajado, al día siguiente tener un buen desayuno, tomarme, a mí me vino súper bien tomarme una bebida energética, y de ahí me puse como que 15 minutos solamente a escuchar canciones motivacionales que me llenaban de energía y que yo conozco, que para mí es como que me hacen sentir un superhéroe y me hacen sentir que no puedo fallar. Entonces es mi playlist que lo utilizo siempre que tengo que hacer algo importante. Y otro consejo que a mí me sirvió bastante es como que yo encontré como que dos cosas bien distintas que te aconsejaba. Uno, te decían, son 5 horas de exámenes, ponte ropa cómoda, que no te moleste nada, que te sientes súper tranquilo. Pero algo que resonó mucho conmigo fue un podcaster que me dijo, el día del examen ponte tu mejor ropa, ponte, si te sientes bien con terno, ponte terno, peínate súper bien, ponte perfume, realmente sentite como un ganador, porque así como tú te veas al espejo el día que vas a dar el examen, así te va a ir en el examen. Y yo hice tal cual, me puse la ropa que más me gustaba, me puse camisa, que no es lo más cómodo, me puse un pantalón que no es tan cómodo como un buzo, pero realmente dije, hoy día me va a ir tremendo, porque me veo tremendo, porque creo que me va a ir tremendo, y me fue bastante bien, digamos. Entonces para mí fue súper importante eso del último día.
¿Qué no deberíamos olvidar antes de iniciar el examen?
Bueno, es bien importante antes de dar el examen que tengas claro tu plan A y tu plan B. O sea, mi plan A era, por ejemplo, yo tengo estas 4 universidades a las que quiero aplicar, que tienen una nota bastante alta. Tengo estas otras 4 que no necesitan una nota tan alta, pero ese es mi plan A y plan B. Y mi nota mínima que necesito para aplicar estas 4 universidades es 700, para estas otras es 660, y si me sale menos no aplico a nada y bueno, perdidos mis $300, porque una vez que acabes el examen te dan 2 minutos para que tú digas, ok, quiero que mi examen cuente o quiero que nadie se entere de la nota de mi examen y pierdes todo. Entonces solo tienes 2 minutos para decidir, y es por eso que tienes que ir con las cosas claras en tu cabeza, porque te dicen, ok, esta es tu nota, el momento que acabas el examen te dan tu nota, 720, ¿quieres que tomemos en cuenta tus exámenes, tu nota y le enviemos a las distintas universidades, sí o no?
Para finalizar, Diego nos hace notar algo muy importante que nos puede ayudar a gestionar de mejor manera nuestro enfoque y esfuerzo.
La nota del GMAT tampoco lo es todo. O sea, y yo pequé, yo dije, tengo una nota espectacular, 720, el promedio de Bolivia es 500, el promedio de Latinoamérica es 650, estoy mejor que la mayoría de los bolivianos, me van a aceptar en cualquier universidad. Pero me sorprendí cuando varias de las universidades a las que había aplicado no me aceptaron, por más de tener una nota tan alta, y por más que ellos tenían también entre sus alumnos aceptados personas con notas más bajas. Entonces ahí es súper importante el tema de pensar en todo el completo proceso de aplicación a una universidad o a una beca. Yo le dediqué tanto tiempo, 8 meses a estudiar al GMAT, que luego le dediqué solo un mes para completar el resto de mi postulación, que tal vez ahí estuvo mi error. Entonces es por eso súper importante la planificación desde principio a fin. Ok, voy a estudiar 6 meses para el GMAT, pero tengo que dejar suficiente tiempo como para que 2 o 3 meses pueda trabajar en mi postulación, pueda trabajar en mis cartas, pueda trabajar en aplicar a las universidades. Entonces todas estas otras cosas que complementan y que en general todo el conjunto logran hacer una aplicación poderosa.
Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el episodio con personas a quienes creas que les puede agregar mucho valor. Asimismo, tampoco olvides seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube bajo el nombre de Tu Beca Bolivia. Este episodio fue producido por Diego Rojas y yo, Pablo Pando. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola, soy Pablo Pando de nuevo. Quiero comentarles que este fue el último episodio de la temporada 1. Fue una temporada llena de aprendizajes y conocimientos sobre becas, exámenes de idiomas, estandarizados y también sobre los programas de Tu Beca Bolivia. En 2 semanas iniciamos con la publicación de la temporada 2. Y por eso quiero darle la bienvenida a SOCIEX, que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón, que nos estarán acompañando en la producción de la siguiente temporada. Bueno, ya lo saben, nos vemos pronto con más episodios.